Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta Fórmula Noticia.
Son las 10 de la noche y es hora de estar bien informado. Soy Juan Becerra Costa y le doy la bienvenida a Fórmula Noticias. Hoy, jueves 20 de julio. Quédese aquí con nosotros durante los siguientes 60 minutos. Le daremos a conocer las noticias más destacadas, más importantes del país y del mundo. Así que no se vaya porque comenzamos. Comenzamos con la agenda informativa del día. En el Consejo General del INE se realiza una maratónica sesión, ya lleva que más de 10-11 horas en las que se han debatido varios temas, entre ellos la conformación del Frente Amplio por México, también muy importante la fiscalización de los procesos internos. Me enlazo hasta el INE con mi compañera Andrea Meraz. Estoicamente has estado siguiendo toda la sesión. Andrea, ¿en qué va en estos momentos?
Hola Juan, buenas noches. Primero decir que la sesión del Consejo General del Instituto terminó ya hace unos momentos, duró 10 horas aproximadamente, poquito más. Ahora ya estamos en la sesión de quejas y denuncias del Instituto, esta área que en este momento resuelve, analiza la queja, la denuncia de Xóchitl Gálvez contra el presidente Andrés Manuel López Obrador por violencia política de género. Hasta donde tenemos conocimiento, los votos serían uno a favor de medidas cautelares por parte de la consejera Claudia Zavala, y quien no estaría de acuerdo en aprobar estas medidas de cautelares hasta que la sala especializada resuelva sería la consejera Rita Bel. Recordemos que esta comisión se integra únicamente con 3 consejeros electorales y todavía no tenemos el voto del consejero Jorge Montaño. Escuchemos parte de lo que está sucediendo en esta sesión.
O de protección. De hecho, hemos tenido casos donde después de que se aplica el análisis de riesgo, aunque la persona víctima no solicite medidas de protección, se han otorgado.
Entonces, comentarte, Juan, que en esta sesión también está presente las consejeras Dania Rabel, Norma de la Cruz. Ellas tienen participación en voz, pero no tienen en voto. Todavía faltan 5 proyectos más por resolverse, pero este es el importante, digamos, en el sentido de saber si se dictaría esta medida cautelar, esta tutela preventiva al mandatario por violencia política de género. ¿Qué tiene la consejera Norma de la Cruz? Saber si se le está dando el protocolo de protección a Xóchitl Gálvez, porque es algo que el INE ya tiene establecido dentro de sus facultades. Veremos qué pasa en los próximos minutos. ¿Y qué pasó en la sesión del Consejo General? Varias cosas. Primero,
a ver, sobre los dineros, Andrea, por favor, los dineros, ¿de dónde vendrán los dineros del Frente Amplio por México? Es un frente. Ahí está complicado que se pongan de acuerdo dentro de ellos para ver quién los va a administrar, de dónde van a venir. ¿Ya se pronunció el INE al respecto?
Sí, se pronuncia por su autonomía, por sus facultades, no por lo ordenado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Se analiza que se hagan estos lineamientos de fiscalización de recursos para el Frente Amplio por México y también para quienes buscan ser coordinador de la defensa de la 4T, que va a permitir que el instituto fiscalice el tema de la propaganda, los actos, los espectaculares, las bardas, toda esta promoción que hemos estado viendo en los últimos meses, y a resolución de lo que diga la sala superior, que hasta este momento no hay encroce. Bueno, pues ya veríamos si esto se integra al tope de gastos de campaña o de precampaña. Dice el consejero Jaime Rivera que es una probable vulneración a los principios rectores del tema electoral el no tener, digamos, estas líneas claras y pues de acuerdo con la consejera Carla Humphrey, para Claudia Zavala, también hay cierta reticencia de los grupos políticos para permitir el trabajo de los verificadores en campo, e incluso señalaba la consejera Claudia Zavala, pues que es, viviendo en un país de violencia, pues sí es necesario pues hacer este llamado para que se proteja a quienes están trabajando directamente en calle. Pero eso sí, la consejera sí. Guadalupe Tadei enfatiza que el INE está pendiente de todos los actos de todos los grupos políticos, Juan.
Muchas gracias, Andrea. Muchísimas gracias. Estaremos muy pendientes y mañana reportando pues todo lo sucedido en el INE el día de hoy. Y mire, por segundo día consecutivo, el presidente López Obrador realizó su sección No lo digo yo. Hoy puso el video en el que Santiago Krill acusa al presidente de discriminarlo por su calidad de persona blanca y ojitos claritos, en lo que llamó pues racismo a la inversa. Antier le informé que el diputado y presidente de la mesa directiva se había desdicho de estas declaraciones. Hoy el presidente López Obrador le respondió que nunca lo ha discriminado por cuestiones raciales, que él no hace eso.
No sabía yo que había discriminación inversa. Es nuevo para mí eso. Y lo más importante es que yo nunca he atacado a su familia, ni he hablado del color de su piel ni de sus ojos. Es mentira, completamente mentira. Bueno, pues ya se terminó la sección de hoy.
Y mire usted, el exalcalde de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, denunció ante la Fiscalía de la Ciudad de México a la senadora Xochitl Gálvez. ¿De qué la acusa? De que cuando fue delegada en la misma alcaldía, en Miguel Hidalgo, habría otorgado contratos a empresas administradas ¿por quién? Por sus hijos. Juan Antonio Jiménez, adelante.
Gracias, Juan. Muy buenas noches. El exalcalde Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, presentó una denuncia penal en contra de Xochitl Gálvez, una de las principales aspirantes a encabezar el Frente Amplio por México, por diversos delitos relacionados con actos de corrupción inmobiliaria. El morenista acudió a la Fiscalía Capitalina, donde hizo entrega de la denuncia y datos de prueba en contra de la política panista. La denuncia prevé actos de corrupción a través de dos de sus empresas que obtuvieron contratos de construcción para un par de desarrollos inmobiliarios en Polanco y Marina Nacional. Los delitos que se le imputan son enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, conflicto de interés y corrupción. El exalcalde Miguel Hidalgo aclaró que en su calidad de delegada en esta demarcación, Xochitl Gálvez posiblemente otorgó permisos, autorizó la manifestación de construcción y la publicitación vecinal, lo que dio paso a la inmediata contratación de sus empresas por casi 70 millones de pesos.
Y hoy queremos nosotros generar ante la opinión pública pues la verdadera cara de Xochitl Gálvez, claro oscuro, no es solamente esta mujer honesta que ha hecho desde el esfuerzo su trabajo, sino fue a base del uso de la función pública y del poder que tenía que contrataron sus empresas.
El abogado y vecino en Miguel Hidalgo, Gustavo García Arias, añadió que la información que se presenta en la denuncia es pública y se encuentra en internet, pero es un caso que al parecer se negó a investigar el empresario Claudio X González y la organización Mexicanos Unidos contra la Corrupción, pese a ser una sugerencia del presidente Andrés Manuel López Obrador. Añadió que Xochitl Gálvez mintió en una entrevista al señalar que prohibió a su hija, quien opera una de sus empresas, buscar clientes en la Miguel Hidalgo, lo cual dijo resulta ser una mentira. Juan, el reporte.
Muchas gracias por tu reporte. Y Xochitl Gálvez, quien suma denuncias en su contra, está en Chihuahua, donde asegura que no va a reforzar su seguridad, pero le pide al presidente López Obrador que modere su discurso para evitar, dijo ella, que sus seguidores pudieran agredirla.
Pero no, yo no vivo en un palacio, yo no traigo camionetas blindadas, no traigo escoltas. O sea, por eso el presidente creo que debe ser mucho más responsable con sus palabras, porque su veneno, su odio, su insidia puede hacer que otros voluntarios traten de hacerte algo para quedar bien con él. Entonces creo que el que tiene que medir sus palabras, por eso pedí medidas cautelares al INE. Es un domicilio fiscal legal, o sea, sí está ahí mi empresa, sí están ahí mis hijos. Mi hija es la directora general de la empresa. Entonces ahí están mis hijos, me preocupa su seguridad más bien de mis hijos.
Bueno, ante este escenario, el Partido Acción Nacional presentó una denuncia en contra del presidente López Obrador y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por presuntamente violentar derechos políticos y humanos de los aspirantes del Frente Amplio por México, especialmente Xochitl Gálvez, Santiago Krill y Francisco Javier García Cabeza Vaca. ¿Qué ha dicho el presidente de ellos? Pues básicamente que Xochitl tiene negocios chuecos con sus empresas y licitaciones y que está inflada. De Santiago Krill, pues ya lo escuchamos, que es güerito y de ojos azules, y de García Cabeza Vaca, que está siendo investigado por diversos delitos. Y bueno, lo van a demandar por andar diciendo eso.
Lo acusamos de utilizar la Unidad de Inteligencia Financiera, la Fiscalía General de la República y todo el aparato del Estado mexicano en contra de Xochitl Gálvez Ruiz, de Santiago Krill Miranda, de Francisco García Cabeza de Vaca y otros participantes en la construcción del Frente Amplio por México. Ha sido más que evidente la persecución de la oposición.
Bueno, pues ahí tiene usted esta información. Estaremos, por supuesto, muy pendientes a ver si hay ahí delito que perseguir, a ver si se ha utilizado, como dice Marco Cortés, a la Unidad de Inteligencia Financiera para hacer persecución política en lugar de persecución del delito. Bueno, pues ahí estaremos pendientes. Mire, en la Cámara de Diputados, el legislador Alejandro Robles, que estuvo aquí con nosotros antier, acompañado de otras diputadas y diputados de Morena, presentó una denuncia. ¿Para qué la denuncia? Para que se someta a juicio político a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a algunos de ellos. ¿Por qué? Dijo que por no someterse a la política de austeridad, pues yo lo sabemos, ellos ganan más dinero que el presidente de la República y no se bajan el sueldo, dicen que por cuestiones técnicas, pero bueno, también está en la Constitución que nadie puede ganar más que el presidente de la República. Por supuesto, se han encontrado ahí pues algunos artilugios legales para evitar pues que se bajen el sueldo. También porque acusan que el Poder Judicial se ha inmiscuido en la labor legislativa. La oposición ya les adelantó que no pasará su denuncia, pero ella está presentada y sí es posible que no pase, no tienen la mayoría suficiente para lograrlo, pero ahí está como precedente esta denuncia. Y con esta información nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya, al regresar, mucho más información aquí en Fórmula Noticias.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. Ventas@rss.com.
Como las noticias, gracias por continuar con nosotros. Desde temprano en Campeche, capital, se registró ahí una intensa movilización de miembros de la Fiscalía Estatal, de elementos policíacos. Se trató de un cateo a casas que colindan con predios cuyo propietario es el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno. No están a su nombre estos predios, no, pero los terrenos forman parte de su casa. En ellos tiene a su boliche, por ejemplo. Bueno, Roberto Lopeza, voy contigo, buenas noches.
Juan, te comparto la información que este mediodía dio a conocer el fiscal general del estado de Campeche, Renato Sales Heredia, sobre las diligencias que los agentes del Ministerio Público llevaron a cabo este día en la exclusiva zona del fraccionamiento Lomas del Castillo, que es conocida porque ahí está la construcción de una mansión propiedad del exgobernador Alejandro Moreno Cárdenas. Indicó el fiscal que los cateos se hicieron en los predios colindantes a la propiedad del exgobernador. No se cateó la propiedad de Alito Moreno, eso fue lo que aclaró el fiscal.
Que quede bien claro, la diligencia de cateo no versa sobre las propiedades del exgobernador, sino sobre predios que están a nombre de otras personas y que colinden. Entonces lo que estamos realizando en el cateo es delimitar con claridad estas colindancias.
Entonces son predios que están a nombre de otras personas y que sí colindan con las de Alejandro Moreno, y el trabajo de los peritos de la fiscalía en este cateo fue precisamente delimitar estas colindancias, porque la fiscalía presume que esos predios son de prestanombres del exgobernador Alejandro Moreno. Son en total 29 las propiedades colindantes, 7 están a nombre de Alito Moreno y 22 a nombre de otras personas. Todo esto, Juan, es parte de la carpeta de investigación por el delito de enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita en contra de Alejandro Moreno, que a decir del fiscal Sales Heredia, este día ante los medios, esta investigación indicó que va caminando Juan, pudimos tener acceso a parte de este documento de la orden de cateo y pues sí, varios de estos lotes están como propiedad de la persona de Juan José Salazar Ferrer. Esta persona es un arquitecto quien el pasado 30 de mayo fue mencionado en el programa Martes del Jaguar de la gobernadora Laida Sansores como el arquitecto de cabecera de Alejandro Moreno y quien preparó o acondicionó estos inmuebles que se le atribuyen a Moreno Cárdenas. Es mi reporte desde Campeche, Juan, con esta información que ocurrió hoy a mediodía y que generó mucha expectativa para los campechanos. Y bueno, de haber más información, pues estamos en contacto.
Gracias, Roberto. Estamos en contacto a través de una carta compartida en sus redes sociales. Alejandro Moreno rechazó que los cateos hayan sido en terrenos de su propiedad. Bueno, esto siempre tuvo claro, ¿no? Desde la Fiscalía de Campeche, pues no dijeron que los terrenos estuvieran a su nombre. Lo que sí señalan es que forman parte de su casa. Así lo dijo el fiscal Renato Sales, la palabra mansión incluso escuchó y señaló que ahí se ubica su boliche, entre otras áreas que insistió forman parte de la propiedad de Alejandro Moreno, quien salió a decir pues que el operativo es una farsa a la que se ha prestado el fiscal, a quien acusó de descuidar la procuración de justicia en la entidad. Dijo que para dedicarse a lo que llamó difamación, espionaje y hostigamiento. Escuche.
Es un montaje ordenado por el gobierno de la República porque están usando de ariete a un gobierno estatal, a una fiscalía, para perseguir a los opositores, pero no nos van a asustar ni nos van a amedrentar, Pepe. Yo fui víctima de una campaña como la que le están haciendo a Xóchitl Gálvez, de ataques, de calumnias, de difamación. Se llama efecto corruptor. Es vamos a tratar de destruir a los opositores, sea verdad o no sea verdad.
Bueno, pues ahí está lo que dijo Alito Alejandro Moreno. También estaremos pendientes de este tema. Y bueno, pues fíjese que el día de hoy Gustavo Madero le dijo a Julio Astillero, al periodista Julio Astillero, pues ahí le externó algunas observaciones que tiene sobre Xóchitl Gálvez. Se las vamos a poner en unos instantes. Mientras tanto, pues, mire, sí, ya lo tenemos. Mire, vamos a escuchar rápidamente lo que dice Gustavo Madero a Xóchitl Gálvez, que es buena onda, dice.
Oye, Xóchitl Gálvez, buena onda la chava, pero la verdad es que la están utilizando las dirigencias del PRIAN para simplemente elevar el nivel de la votación y meter a más diputadas, diputados plurinominales, senadoras, senadores impresentables y que con eso la estén utilizando a ella. Porque ella va a perder, Julio, porque ella no tiene ninguna oportunidad de ganar. Y
bueno, pues eso dicen sus cuates. En fin, cambiamos de tema. La organización Agenda Migrante, junto con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Instituto Nacional de Migración, comenzaron ya con el proyecto de mural envolvente Migrarte, esto como parte también de los acuerdos del decálogo migrante que mucho y durante tanto tiempo ha promovido y en los que ha trabajado Eunice Rendón, coordinadora de Agenda Migrante, a quien le doy las buenas noches. Eunice, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Oye, durante toda esta semana me he estado mandando videos, fotografías de Migrarte, lo que están haciendo como parte de este decálogo y de estas conversaciones que tuviste con las autoridades migratorias y que finalmente ya pues estamos viendo que está llevando en estaciones migratorias este tipo de actividades. Cuéntanos de Migrarte.
Pues bueno, este decálogo, a partir de lo sucedido en Juárez, una de las exigencias, no solo de Agenda Migrante, sino de la coalición de organizaciones que está detrás, más de 350 organizaciones, pues impulsamos una serie de cambios. Uno muy importante era transformar, cambiar de estaciones migratorias tipo cárcel, ¿no?, a centros de atención integral al migrante. Entonces, a partir de eso, pues hicimos un acuerdo con el Comisionado Nacional de Migración y con sus directores generales hace aproximadamente 3 semanas, que lo hemos también platicado en ese espacio. Y bueno, esta semana, el lunes, empezamos con la transformación de las estaciones migratorias. Esta es la estación de Iztapalapa, de las Agujas, la primera que transformamos.
Pusieron un tiburón ballena.
Es un tiburón ballena porque es un animal migratorio también, al igual que las mariposas que ven ahí, son mariposas monarca que hicimos con las manos de los y las migrantes, igual las aves que ven colgadas. Todo este mural es hecho colectivamente con más de 70 migrantes que estuvieron en estos días trabajando con nosotros. Y bueno, creo que es el inicio de esta transformación y un inicio me parece pues muy adecuado porque le da una cara distinta. Esta es la aduana, justo donde entran todos los que llegan
a la estación. Ahí podemos ver ahí en pantalla, si podemos ver esta imagen.
Entonces,
mira, ahí estamos viendo a personas
con las mariposas. Ahí está el comisionado. El comisionado está firmando su mariposa, que también hoy fue y puso pues una mariposa con una de las migrantes, ¿no? De Camerún, ella era también, pues muy interesante, porque escuchamos las historias de todos estos migrantes. Había migrantes de Japón, de Japón. China, de Camerún, mucho ecuatoriano, creo que fue lo que más vi, ecuatoriano, venezolanos, hondureños, pero bueno, fue una riqueza. Hicimos talleres, esto es muy importante, hicimos talleres y atención psicoemocional a través de estos talleres con las y los migrantes, y bueno, pues toda la parte artística de la mano con ellos, la verdad están muy agradecidos, decían que pues así podían liberar su mente un poco más porque vienen en un contexto muy difícil, cada quien con una historia más compleja que la otra.
Entonces, y sin certezas a futuro, me parece, muchos de
ellos. Con muchas esperanzas, eso sí, porque hicimos un taller en el que tenían que poner pues cuál era su esperanza, qué pensaban, y las palabras que ellos ponían era pues libertad, aventura, querer es poder, sí lo vamos a lograr, o sea, sí tienen la esperanza la mayoría de ellos de llegar a Estados Unidos en algún momento, y pues repito, las historias son bien variadas según de dónde vengan, pero aquí lo interesante es que ya se empezó con esta transformación, hay más cosas que hacer y ese es el compromiso con el comisionado, o sea, este es el inicio. La CNDH también tuvimos varias reuniones ya con ellos, porque ellos sí han estado haciendo un estudio muy profundo, han ido a todas las estaciones migratorias para justo entregar un estudio muy puntual de en cada una qué es lo que se necesita modificar. Por ejemplo, en vez de barrotes, que haya otro tipo de estructuras, ¿no?
Para no los van a encerrar.
No, o sea, ya no va a haber ese tipo de puertas. Sí. También ir transitando a un trato pues más humano también en los protocolos, en todo lo que signifique estas estaciones. Hoy estuvo el señor comisionado, se comprometió a seguir con estos cambios, y la verdad es que a nosotros sí nos dejaron hacer lo que nosotros propusimos en la estación.
¿Qué sigue? ¿Cuál es la siguiente estación?
Siglo
¿cuál
21,
es el siguiente proyecto?
Siglo XXI en Chiapas.
En Chiapas.
Esa es una de las más grandes, una de las más importantes, porque además es todo
también,
muy,
¿no?,
complicada. Y en esa queremos todavía hacer una intervención más grande que aquí en Las Agujas. Y pues bueno, esperemos pronto estar por allá. Y luego a Cayuca, en Veracruz. Estas son las tres primeras.
Y también van a llevar este tipo de actividades en los que pues podemos ver desde que hacen cosas con las manos, pero con un sentido que tiene que ver con emociones, con sensaciones y con sentimientos, que todo esto lo están juntando porque no son la misma cosa.
Esto es muy importante porque hay un tema, pues sí, de atención psicoemocional, y sobre todo sí hay intervenciones breves que se pueden hacer, porque mucha gente dice, bueno, están tan poquito tiempo ahí que a lo mejor no vale la pena. Sí vale toda la pena.
No es una terapia
esas intervenciones.
No, son
intervenciones breves,
sí,
pero creo que sí importante es el hecho que ellos mismos puedan convivir, compartir con el que está al lado, pues es algo importante, el que haya actividades en estas estaciones y que no estén ahí sin hacer nada. Además nos ayudó una artista muy buena que es Pez Felino, que se ve por ahí, una que está de naranja, y que bueno, ella me ha ayudado en muchas situaciones, adentro de las prisiones, acá, en colonias, allá por Jalisco y desde por allá, y bueno, creo que con ella también, pues entendieron muy bien las y los migrantes, y pues pudimos ahora sí que aprender ambos, ¿no? Compartimos bastante, estuvimos día y noche, la verdad, para poderlo acabar en esta semana, y creo que tiene un sentido, le pusimos, es parte del proyecto Migrarte, y este mural le pusimos Caminos, que fue parte de lo que sacamos pues de la información que obtuvimos en estos talleres también con las y los migrantes.
Un decálogo migrante cuyos números, nos queda poquito menos de un minuto, pero sí te lo quiero preguntar, Eunice. Son 10 puntos. ¿Cuántos faltan?
Bueno, faltan todavía. Bueno, ya pasó la ley, eso ya lo cambiaron, el tema del decálogo. Estamos viendo lo de la reunión también con organizaciones binacionales para el tema fronterizo. Ahí vamos avanzando. Todavía nos falta, pero creo que pues vamos avanzando. Y qué bueno que después de 2 semanas de haber tenido esta reunión en el instituto, de haber instalado el grupo de trabajo, pues ya podamos ver parte de un resultado, ¿no? Eso es lo que a nosotros nos gusta decir y hacer.
Es que es muy importante, Eunice, porque además de lo que nos acabas de relatar y estamos viendo en pantalla, trae un significado, y es un significado que se está atendiendo este decálogo migrante y que hay voluntad, pero no solo yo, también hay acciones. Pues felicidades.
Y estamos al mismo tiempo analizando los protocolos que van a acompañar pues toda esta actividad y todo, ahora sí que todo el manejo de estas estaciones.
Estaremos pendientes,
y a ver qué tal.
Y nos damos una pausa con las noticias.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Así lo hacemos con las actividades de las corcholatas, con el coordinatrómetro. En Baja California Sur, Claudia Sheinbaum sostuvo un encuentro con cooperativas pesqueras para escuchar sus necesidades, sus propuestas, con el objetivo de fortalecer el progreso en estas zonas que pues implican ser un lugar muy importante, muy significativo para el país desde distintos puntos y en varios contextos. En la reunión, los representantes de las cooperativas le externaron su apoyo a la exjefa de gobierno de la Ciudad de México en su camino a la defensa de la Cuarta Transformación. También en Baja California Sur habló Claudia Sheinbaum sobre su apuesta a una transformación de derechos en la que nadie esté por encima de los demás. Gabriel Camacho, voy contigo. Buenas noches.
El gusto de saludarte. Pues ahora le tocó el turno a Claudia Sheinbaum, que estuvo el día de hoy en Baja California Sur. Estuvo de visita en el municipio de Los Cabos y en la capital del estado.
Porque el tener un puesto público no quiere decir dejar de luchar. Vamos a seguir luchando por el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho al salario digno, el derecho al trabajo digno, el derecho al bienestar y a la felicidad de todos los mexicanos y todas las mexicanas. Por eso queremos que continúe la Cuarta Transformación.
Aquí en la capital, pues estuvo reunida con un grupo de pescadores, además de que hizo una, se subió a la bicicleta, anduvo en la bicicleta en el malecón de la ciudad de La Paz. Y bueno, además tuvimos la oportunidad de charlar con ella el día de hoy, preguntarle algunas cuestiones sobre el tema de la resolución del Tribunal del Electoral. Mencionó que fue positivo esta resolución y que se tardaron los ministros, se tardó el INE, ahora hay que esperar los nuevos lineamientos. Esto será para mejorar esta contienda interna. Además, le contestó a Marcelo Ebrard sobre el incremento de los homicidios. Dijo que la tecnología no sirve sola, tiene que haber coordinación, estrategia. Mencionó sobre Baja California Sur que el crecimiento y el desarrollo turístico debe estar equilibrado con el ordenamiento territorial de la población. No puede ser solamente inversión tras inversión. Parte de la visita de Claudia Sheinbaum a Baja California Sur. Regresamos contigo al estudio.
Por su parte, Marcelo Ebrard dijo que en cuanto el Frente Amplio por México defina a Xóchitl Gálvez como su candidata, entonces va a pedir un debate para contrastar ideas, para contrastar proyectos, ¿ve usted?
¿Cómo ganaré la encuesta interna de Morena? Debatiré con Xóchitl Gálvez enseguidita que ella sea nombrada como candidata del frente opositor, señaló el aspirante a dirigir los comités de defensa de la Cuarta Transformación, Marcelo Ebrard, quien se mostró confiado de ganarles tal como ya lo hicieron en el pasado, y lo que los opositores están buscando es desmantelar la política social que ha implementado Morena.
Como definiendo cuáles son los objetivos de esa coalición o ese frente de fuerzas, y en buena medida es desmontar la política social que hemos llevado a entonces, me queda clarísimo que los vamos a volver a derrotar y que los resultados que tenemos animan y demuestran que esto es factible. Debatir con Xóchitl Gálvez, le digo, pues voy a ganar la encuesta, claro que vamos a debatir enseguidita, si es que ella gana desde su lado. Entonces, el debate es parte sustantiva de la vida democrática del país y yo estoy totalmente dispuesto a ello.
De gira por Guadalajara, Ebrard Casaubón fue cuestionado sobre el apoyo que le ofrece el diputado morenista Emanuel Reyes, ligado a la Iglesia de la Luz del Mundo. Aquí el aspirante presidencial dijo que él no aceptaría el apoyo de ninguna iglesia, además de que es un hombre de ideas progresistas.
El diputado Manuel Reyes yo lo conozco hace tiempo. No comparto los puntos de vista de la iglesia que mencionas, ni de otras iglesias. Yo soy un hombre más bien bastante progresista. Y que yo sepa, yo ni he solicitado ni aceptaría el apoyo de ninguna iglesia. De esa tampoco.
Para Grupo Fórmula, Óscar Zúñiga.
Bueno, pues que sí, que debatir con Xóchitl Gálvez, y ya lo está planteando, y bueno, como si hubiera ganado la encuesta, ¿no? Digo, hay que esperar. Pero ya ve la unidad. Por su parte, Adán Augusto López este día estuvo de gira por varios municipios del Estado de México, regresó al tema de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y su reforma, que se dará, aseguró, cuando el próximo año continúe la Cuarta Transformación.
Gracias, Juan. Buenas noches. Desde el Estado de México, Adán Augusto López Hernández, aspirante a la candidatura presidencial de Morena, aseguró que el próximo año la Revolución de la Conciencia dará continuidad a la Cuarta Transformación y con ello se va a reformar la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Poder Judicial para acabar con tanta injusticia al pueblo de México.
¿Y saben ustedes quién cometió esa injusticia? ¿Quién cambió que el lugar de salario mínimo fueran esos? Maldecidos sus humas, me dijo un maestro ayer. Pues los ministros de la Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mientras ellos ganan más de 600 mil pesos mensuales, quieren que los maestros sigan empobreciéndose, pero eso se va a terminar, porque en este país va a haber justicia.
En la región norte del Estado de México, donde cumplió 30 días de recorridos en el país, tiempo durante el cual ha encabezado 77 asambleas informativas, el exsecretario de Gobernación resaltó los programas de gobierno impulsados por el presidente López Obrador, como el de la pensión para los adultos mayores, la cual aseguró será de 6 mil pesos para el año que viene. En Jilotepec, Juan, tierras de gente dedicada al campo, adelantó la maestra Delfina Gómez, será una excelente gobernadora que traerá beneficios al Estado de México y a los 20 municipios que comprenden la región. También estuvo en el municipio de Tlacomulco. Juan, el reporte que tengo.
Muchísimas gracias. El senador con licencia, Ricardo Monreal, de visita por Tampico, en Tamaulipas, destacó que México es capaz de alcanzar niveles superiores de desarrollo. Diana Alvarado, voy contigo, nos tienes los detalles.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas noches, te saludo con gusto. Para lograr un México seguro es necesario combatir la delincuencia de manera frontal, sin tregua, señaló Ricardo Monreal Ávila, aspirante a la Coordinación Nacional por la Defensa de la 4T. Monreal Ávila sostuvo un encuentro con diferentes medios de comunicación en el municipio de Tampico, en donde fue abordado en el tema de seguridad en Tamaulipas y en el país. Del primer estado señaló que se siente un clima con certidumbre de paz en la zona sur de la entidad, un poco menos en la frontera. Pero en México se puede lograr un país seguro con estrategias como la presencia de las fuerzas del orden en todo México, pero también señala acabar con el traspaso de armamento de Estados Unidos hacia México, tema que ha estado en la agenda del presidente Andrés Manuel López Obrador cuando se reúne con Joe Biden en Estados Unidos.
Recuperar la paz y la tranquilidad. Yo coincido con Marcelo. Sí hay forma de llevar a México a un país seguro.
Cuestionado sobre la denuncia que interpusieron diputados de Morena contra magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por evadir la austeridad republicana, también señala que es respetuoso de las acciones de los legisladores. Sin embargo, en este sentido dijo que deben reformarse las leyes respecto a la impartición de justicia, porque la ciudadanía clama un cambio en la forma de cómo se ejecuta en el país. Esto es lo que señala Ricardo Monreal durante su gira de trabajo por la zona sur de Tamaulipas. Informa Diana Alvarado. Muy buenas noches.
Gracias, Diana. Desde San Luis Potosí, el aspirante petista Gerardo Fernández Noroña arremetió contra Santiago Krill, contra Xochitl Gálvez. Del primero se burló por su reclamo de discriminación y racismo a la inversa. Aseguró que Krill ha sido un privilegiado, pero que ahora la oligarquía lo está haciendo un lado por la senadora Xochitl Gálvez. Nuevamente, el diputado con licencia pidió tanto a Krill como a Gálvez que por congruencia pues pidan licencia, como tanto en su momento lo pidieron con ellos. Escuche.
Y no pide licencia, qué voraz es, qué rapaz, hombre, no creo que echara mucho de menos su sueldo de legisladora. Pero además la oligarquía, que la va a ser candidata, pues tiene dinero de sobra para pagarle su salario.
No, se tenía que se decir y se dijo que no mame, o sea, es como, o sea, ¿cómo dice eso? Un privilegiado de toda la vida. No solo por su color de piel.
Se tenía que decir y vaya que lo dijo. Bueno, ya le salió debatiente a Marcelo Ebrard. Desde Sonora, Manuel Velasco, el aspirante verde ecologista, aseguró que él sí le entra a los debates con el resto de sus compañeros. Laura Cardoso, voy contigo. Buenas noches.
Manuel Velasco, aspirante a coordinar los comités de defensa de la Cuarta Transformación, advierte que él sí le entra a los debates con el resto de los competidores. Durante un encuentro con simpatizantes en Sonora, comentó que esos encuentros pueden ser organizados por las autoridades electorales o incluso los medios de comunicación.
¿Se los podría organizar el INE, el partido, o también los medios de comunicación? Si nos invitan, estaríamos
abiertos. Como sea, usted le entra.
Como sea, le entramos.
¿Con chocolates o con el ojo?
Manuel Velasco insistió en que todos los aspirantes de Morena deben respetar los compromisos que hicieron para que haya piso parejo.
Mira, es muy importante que cada una y cada uno de los aspirantes respetemos las reglas. Es un compromiso que nosotros debemos de hacer, y yo he hecho un llamado a que el propio INE nos convoque para que ratifiquemos esos compromisos.
En la ciudad de Hermosillo dijo que sin energías limpias y renovables no habrá futuro, porque los estragos de la contaminación ya los estamos viviendo con el cambio climático, que provoca olas de calor y sequías más prolongadas en todo el país. Por eso hizo un llamado a acelerar la transición energética para que gradualmente se utilicen más fuentes de energía limpia como la solar, eólica o el hidrógeno verde. Laura Cardoso Tierra, Fórmula Noticias.
Gracias, Laura. Pues ahí está, que sí quiere debatir con sus compañeros, pero que hay que respetar los acuerdos. Los acuerdos es que no hay debate entre ellos. El debate está fuera, dijeron. Está con el Frente Amplio por México, no entre los integrantes de Morena o del Partido del Trabajo o del Partido Verde Ecologista de México. Bueno, le comento que en la conferencia mañanera el presidente López Obrador confirmó que no podrá demandar al abogado de Genaro García Luna, como lo habría anunciado, por relacionarlo con el narcotraficante Jesús el Rey Zambada. Sin embargo, le enviará una carta que hará pública y pidió nuevamente, escuche al expresidente Felipe Calderón, pues que aclare los alcances de su relación con quien fuera su secretario de seguridad, con Genaro García Luna.
¿No quiere ayudar Calderón? ¿Prefiere guardar silencio? ¿Debería de hablar, defenderlo o decir cometí un error? ¿O, como quiero ser buen cristiano y hablar con la verdad, que es la que nos hace libres, pues sí sabía yo y me arrepiento y me pongo a disposición de la justicia? Algo.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Eso aquí en Fórmula Noticias, gracias por continuar con nosotros. Pues como cada jueves me fui a dar una vuelta con el Fisgón, con Rafael Barajas. Ahora no fue a su casa, salimos a pasear a las calles de la Ciudad de México. Hablamos de varias cosas y hasta nos cantó un cha-cha-cha, vea usted.
Pues hoy tocó paseo al aire libre, Fis.
Me parece perfecto, en esta ciudad, en esta urbe y con esta crisis de cárteles inmobiliarios.
Ahí estamos mero en el corazón, en la alcaldía Benito Juárez. Oye, Fis, hay algo que yo tengo una duda. ¿Cómo puede autodenominarse una persona defensora de las luchas indígenas cuando camina de la mano con esta élite que durante siglos ha atentado contra las causas indígenas, pero además es causante de todo aquello por lo cual se dieron estas luchas?
Pues obviamente lo hace porque piensa que eso le va a retribuir políticamente. Pero obviamente es un acto de hipocresía brutal. Y sobre todo, mira, en fechas recientes ha habido un debate muy importante acerca, alrededor del tema de lo que es la autoadscripción. Así que basta con que tú digas, bueno, yo soy indígena, para que tú seas indígena. Eso puede ser correcto desde el punto de vista personal, es una decisión individual, pero en política tiene otro sentido y tiene otras características. De hecho, hemos visto cómo de repente grupos del PRI, del PAN, etcétera, se presentan, políticos del PRI y del PAN se presentan como candidatos indígenas y no lo son. Y están usurpando un lugar de alguien que sí merecería. Y lo hacen básicamente para conseguir beneficios, ¿sí? En términos de candidaturas y demás. Hay un caso muy interesante en ese sentido, que es el de Xochitl Gálvez.
Así es.
¿No? Que se dice...
Porque una cosa es ser indígena y otra cosa es encauzar la lucha indígena, ¿no?
Exactamente.
Ahí está. Sí. ¿Te acuerdas lo que pasó en Ecuador con Rafael Correa? Que las manifestaciones que comenzaron a darse en la calle fueron a través de grupos indígenas manipulados que no luchaban por las causas indígenas.
Así es, así es. Entonces, bueno, eso es un fenómeno muy común. Pero deja tú, Xochitl Gálvez también se plantea como una, bueno, igual, al igual que Claudia X. González, como una persona que combate a la corrupción, pero si tú le rascas tantito, resulta que la señora tiene cantidad de contratos que son de los que se puede presumir que hay un conflicto de interés, ¿no? Porque ella fue alcaldesa de una delegación y muchos de los contratos que tienen sus empresas son contratos con empresas inmobiliarias que tuvieron que pedirle permiso a esa delegación. Y eso es es el baile de la corrupción, ¿no? Fíjate, Xochitl además reta al presidente, dice, oye, pues esa señora tuvo 1.400 millones de pesos en contratos, ella lo reta que lo demuestre, él lo demuestra, y ella ahora se dice perseguida política,
¿sí?
Dice que se está utilizando todo el peso del aparato del Estado para investigarlo, cuando en realidad es información pública.
Así es.
Ahora, todo ese juego alrededor de los contratos es efectivamente el baile de la corrupción, y sobre eso precisamente Jesús Echeverría compuso un cha-cha-cha.
A ver.
Yo le hice una letra y se los presentamos aquí.
Qué rico cha-cha-cha.
El cha-cha-chanchullo.
Un negocio de gelatina tuvo a Xochitl de socia y ya hizo business con gente fina. Hoy millones cotizará. Cha, 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 venga el dineral. Cha, chanchullo neoliberal. Si hay conflicto de intereses, creces. El que no tranza no avanza, chanza. Llegan billetes, años y meses. Pero tanta pinche tranza cansa. Es el baile del erario, es el baile de Genaro, es el baile de Rosario, es el baile del descaro. Con el cha-cha-cha, el chanchullo va, llévalos al baile ya. Es la danza de los millones, baila un pasito pa' acá, firma el contrato pa' allá. Mírate vida de raja, el cargo para eso está, vive el cha-cha-cha. El chanchullo va, llévalos al baile ya. Publican que tus contratos en millones ganaste mil. Tú les dices con tu huipil, es venganza terrible y vil de un gobierno feroz y hostil. Échales mucha bravata, chata. Es porque te tiene miedo el pedo. Porque eres candidata nata, es porque tú estás en fuego. Luego, el cartel inmobiliario, los panistas de alto varo, Calderón, su cartel barrio, todos bailan con descaro. Ya se olvidará, el chanchullo va, que no pare cha cha cha. Si te juntas con gente fina, los medios te cuidarán, de tu caso no hablarán, ellos te protegerán. Otros difamarán, este cha-cha-cha ya mero se va, Xochitl se desinflará. Si te juntas con gente fina.
Oye, Fish, el chanchullo, pero muchas gracias a Jesús
Echeverría. Qué bonita música,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Oye, pero a ver, más allá de otra cosa, tengo entendido, igual y me equivoco, que un funcionario público no puede tener contratos ni empresas suyas con instancias de gobierno, licitaciones, como tú le quieras llamar, ni ellos, ni siquiera familiares cercanos.
Así es, ese es un principio.
Sí.
Eso es un principio, pero yo te recuerdo que en la era neoliberal eso se pasó por alto, se convirtió en letra muerta, hubo mucha laxitud en relación a estas cosas y nos encontramos con que pues efectivamente los políticos, el ser político era una excelente oportunidad de negocios.
Así es. Servirse en vez de servir.
Así es.
Y bueno, pues ahí está.
Autoservidores esto. Públicos.
Autoservidores públicos. Pues sí, ahí está esta situación. ¿Tú qué crees que vaya a suceder en las próximas semanas, en los próximos meses, con Xochitl, que ha estado inflada? Incluso, pues ha tenido mucho juego desde la conferencia mañanera y esto le ha de haber redituado de alguna manera, ¿no?
Pero incluso nos encontramos con un fenómeno que ya no, con una cosa que ya nos la han recetado anteriormente, que es que de repente en algunas encuestas Xochitl resulta que tuvo un crecimiento espectacular. Esto ya lo vimos, es una manipulación. Lo vimos en el 2006 con la elección presidencial, cuando de repente Felipe Calderón resultó un fenómeno inexplicable. Lo vimos hace poco en el Estado de México con Alejandra del Moral, cuando de repente Alejandra del Moral tuvo un repunte extraordinario en ciertas encuestas, ¿no? Y que y después nos enteramos que pues lo Alejandra del Moral había hecho una serie de transferencias de 5,000 millones de pesos que se presumían que eran para comprar votos en esta elección, y da la impresión de que ese brinco en las encuestas era posiblemente era un intento de justificar ese posible aumento inexplicable de votos que se podría explicar por la compra.
Pues ahí está, Fis. Oye, pues seguimos paseando por la Ciudad de México.
Vamos a pasear, sí.
Eso.
Un negocio de gelatina.
Le voy a confesar que nos fuimos a echar unos tacos. Pero bueno, cambiando tema, ¿qué está sucediendo en el mundo? Cintia Dávalos, buenas noches, adelante.
Hola Juan, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Vamos con la información internacional más relevante de este día.
Al menos una persona murió y 48 resultaron heridas en la explosión ocurrida la tarde del pasado miércoles en la ciudad de Johannesburgo, en el norte de Sudáfrica, aparentemente generada por una fuga de gas, cuyas causas no han sido identificadas aún con certeza. La flota del Pacífico de la Armada de Rusia informó que los ejercicios navales ruso-chinos comenzaron este jueves en las aguas del Mar de Japón. Estados Unidos confirmó que está investigando el presunto hackeo del correo electrónico de su embajador de China, Nicholas Burns, por parte de piratas informáticos vinculados al gobierno de Beijing. Más información, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó que la guerra entre la insurgencia y el Estado colombiano llegó a su fin, aunque alertó que la violencia está transitando hacia una nueva fase que tiene que ver con un control territorial y de riqueza, no de toma de poder. Y te comento que la Policía Nacional de Perú elevó de 6 a 10 el total de personas detenidas durante las protestas antigubernamentales que se desarrollaron ayer en el Centro Histórico de Lima. El mexicano Juan Antonio Ortiz Valle, de 54 años, fue condenado este día en Florida, Estados Unidos, a 6 años y 3 meses de prisión por delitos relacionados con tráfico de cocaína. El Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas condenó el ataque en México contra personal de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, que causó la muerte de 6 personas, y reclamó que se brinde protección a los servidores públicos que participan en la investigación y búsqueda de personas desaparecidas. Y por último, Donald Trump llamó al mexicano Eduardo Verástegui posible presidente de México. Esto se dio al finalizar la proyección de la película de la cual Verástegui es productor.
Hasta aquí la información. Les deseo que tengan una excelente noche.
Gracias, Cintia. Antes de despedirnos, una buena noticia en materia fiscal, y es que el Servicio de Administración Tributaria aplicó una nueva prórroga para el cumplimiento de la carta aporte. El plazo para que todos puedan cumplir con sus obligaciones se amplía del 31 de julio al 31 de diciembre.
El SAT aplica una nueva prórroga para el cumplimiento de la carta aporte para evitar que los contribuyentes sean acreedores de sanciones y puedan cumplir en tiempo y forma con sus obligaciones fiscales. El Servicio de Administración Tributaria amplió del 31 de julio al 31 de diciembre la fecha límite para cumplir con la presentación de la carta aporte, de tal forma que no serán acreedores de sanciones aquellos contribuyentes que expidan el comprobante fiscal digital por internet con complemento carta aporte sin la totalidad de los requisitos previstos en los instructivos publicados en el portal del SAT. El brazo fiscalizador de la Secretaría de Hacienda recordó que la transmisión de dicho comprobante fiscal al sistema electrónico aduanero será exigible a partir del 1 de enero de 2024. Para Grupo Fórmula, Jenny Valencia.
Pues ahí está la prórroga. Muchísimas gracias, Jenny. La recomendación es que no se espere hasta los últimos días de diciembre. Si puede aprovechar y hacer este trámite a la brevedad, pues esa es la recomendación. Muchas gracias por habernos acompañado. Los espero mañana en punto de las 10 de la noche. Mientras tanto, pues es noche de jueves y usted ya lo sabe. Pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.